¿Cuántos de ustedes pensaron que sus padres casi siempre estaban equivocados mientras estaban creciendo? Bueno, para estar seguros, los padres no son infalibles. Y no todos nuestros padres son padres maravillosos. Pero casi siempre nuestros padres tenían los intereses mejores en su corazón cuando nos instruyeron, nos dirigieron o nos disciplinaron. A veces eran cosas que solo teníamos que conocer o comprender para que podríamos crecer como seres humanos decentes. En otras ocasiones recibimos instrucciones y disciplina porque la alternativa era peligrosa, quizás aún amenazante para la vida. ¡No toque la estufa! Yo creo que cada uno de nosotros escuchamos eso. Y estoy seguro que cada uno de nosotros quemamos nuestra mano en la estufa de todas maneras. Yo sé que yo lo hice. Afortunadamente y desafortunadamente, mi hija Addie también tiene ese tipo de comportamiento, tal como su padre. Justo la semana pasada, y en su frustración, Addie usó su cabeza para pegar a su abuela. Yo expliqué a Addie que nosotros no usamos la cabeza de esa forma y no pegamos, que no es bueno, y si lo hacemos de nuevo vamos a recibir un castigo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, camina hasta la pared del cuarto y lo pega con todo lo que tiene. ¡Pum! Y entonces me mira, desafiándome y en rebelión. Otras veces tenemos que decirle que no salte en la cama o que no vaya al reverso en el resbaladero o que no monte en cosas que claramente no son para montarse y que no son capaces de soportarla. Ella se ha lastimado docenas de veces haciendo cosas como esas, las cuales la hemos instruido claramente que no haga. Y en esos momentos lo encuentro un poco desafiante a ser compasivo o misericordioso hacia ella. Eso es lo que sucede, es lo que casi siempre sale de mi boca, o por lo menos es lo que estoy pensando. Por eso, mamá y papá, te dijimos que no lo haga, que no trate de montar la televisión. Mi mamá solía preguntarme si yo pensaba que ella pasaba todo el día soñando cosas que me harían la vida más miserable. Y en mi falta de comprensión y frustración, muchas veces afirmaba que eso era cierto. Yo no podía comprender por qué ella me estaba diciendo no a las cosas que estaba pidiendo. ¿O por qué me estaba diciendo que lo haga de esta forma o de aquella forma? Mientras maduré, empecé a caerme en cuenta de que sus instrucciones y su disciplina siempre eran para mi bien. Ella me amaba y cuidaba de mí y quería lo mejor para mí. Y yo he comprendido esto más profundamente al tener una hija propia. Así que muchas veces lo que es mejor para ella, ella está totalmente ciega a eso. Aparte de la intervención divina, ella no lo va a comprender del todo. Y como un padre, a veces esto es frustrante y también quiebra el corazón. Les comparto todo esto porque, en cierto nivel, esto es lo que sintió Jesús el domingo de Ramos. Yo voy a leer Lucas 19, versículos 28 al 44. Esto es el recuento de Lucas sobre la entrada triunfal. Yo quiero leer esto para que tengamos el contexto completo en nuestras mentes mientras continuamos esta mañana. Y entonces vamos a enfocarnos la mayoría del tiempo en la segunda parte de este texto con lo que nos resta del tiempo. Así que escuchen conmigo, esto es Lucas 19, versículos 28 al 44. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos, diciéndoles: «Vayan a la aldea que está enfrente, en la cual, al entrar, encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan?, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita». Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Les respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él respondió: «Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán». Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: «Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación». Bueno, tradicionalmente nos enfocamos casi exclusivamente en la entrada triunfal de Jesús, la parte triunfal, las multitudes alabándole y glorificándole. Es una celebración gloriosa digno de recordar. Y claro, el Señor es digno de nuestra adoración. Y no hay nada mal en hacerlo de esa forma. De hecho, generalmente hablando, es la manera en que nosotros casi siempre tratamos este día. Este es un día para alabar y celebrar al Señor Jesucristo de una forma única. Y mientras eso también va a ser nuestra meta esta mañana, para adorar y celebrar al Rey Jesús, yo quiero tomar un camino menos viajado para que lleguemos allí. Por siglos, la Iglesia ha celebrado el Domingo de Ramos a causa de los ramos de palma y los mantos que la gente tendían en frente de Jesús mientras él entraba a Jerusalén. Los escritores de los evangelios nos dicen que había una gran multitud lleno de emoción que estaban al lado del camino en frente de Jesús mientras él entraba despacio a la ciudad. Y mientras entraba un paso a la vez, montado en el burro, una especie de alfombra estaba siendo tendido en frente de él. Unos ramos frescos y verdes de las palmas que habían sido recogidos de los árboles cercanos, y también el vestimiento de la gente formaba una especie de alfombra roja para el Mesías que habían esperado por tanto tiempo. Este día marcó la entrada de Jesús a Jerusalén para la última semana de su vida y su ministerio terrenal. Él está viniendo aquí para morir. Fue un día increíble y un evento maravilloso, uno que está lleno de gran conocimiento y también gran malentendido. El conocimiento aquí es que Jesús realmente es el Rey que viene en el nombre del Señor. aquí viene, él es el rey. Eso era verdad, eso era correcto. Él es el Mesías, el hijo de David, el gran esperado gobernador de Israel y el cumplimiento de las promesas de Dios. Eso es correcto. Lo tenían correcto. Pero el gran malentendido aquí es que Jesús entraría a Jerusalén y que echaría fuera a este personaje Pilato. Eso es lo que pensaron. Ellos querían que el Mesías entrara en la ciudad y acabara con Roma. Querían estar libres de la opresión gentil, aún por la fuerza, aún por amenazas y plagas y un mar partido, como ellos recordaron en su historia. Ellos querían otro éxodo, uno que expulsara a los romanos. Ellos creyeron y anticiparon que el Mesías, a través de sus grandes obras, tomaría el trono y libraría Israel de Roma. Pero no iba a ser así. Iba a ser a través del sufrimiento voluntario, de la muerte y resurrección. Él sí tomaría un trono, pero no sería el trono en Jerusalén. Sería el trono a la diestra de su Padre. Nosotros estudiamos anteriormente en Colosenses capítulo 3 sobre esta realidad de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y 1 Corintios 15:25 nos dice: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora mismo Jesús está en el trono del universo. Él está gobernando y reinando. Él es rey. El Domingo de Ramos fue el movimiento hacia ese trono. Eso era la verdad. Eso era el conocimiento. Pero ellos se equivocaron de cómo él llegaría allí y el tiempo cuando llegaría allí. El Domingo de Ramos era un día de gran conocimiento, gran gozo y gran malentendido. Dentro de días, ellos matarían a Jesús. Y dentro de 40 años, esa ciudad sería totalmente destruido por los romanos. Y Jesús lo prognosticó. Él no estaba sorprendido. Él lo había decretado. Mira lo que él dice en los versículos 23 y 24. Porque sobre ti vendrán días, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Dios les había visitado en su Hijo Jesucristo. Juan 1:1 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Ellos no sabían el tiempo de su visitación, así que tropezaron en la piedra de tropiezo. Los constructores rechazaron la piedra y lo echaron fuera. Y Jesús vio todo este pecado, esta rebelión y esta ceguedad. Y en lo que queremos que enfoquemos esta mañana es la respuesta de Jesús a esta ceguedad y esta hostilidad que estaba a punto de ver en Jerusalén. De hecho, ya había visto algo de esta hostilidad. En el versículo 38, las multitudes estaban gritando: ¡bendito el rey que viene en el nombre del Señor! Pero justo en el versículo que sigue nos dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Jesús supo lo que iba a suceder. Los fariseos iban a salir con la suya. La gente iban a seguir a sus líderes. Jesús iba a ser rechazado y crucificado, y la ciudad iba a ser destruida por completo. Y los versículos 41 y 42 nos dice cómo él respondió. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: «Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos». Jesús lloró sobre la ceguedad y la miseria que venía a Jerusalén. En este pasaje y en su respuesta vemos dos cosas. Vemos su soberanía y vemos su misericordia. Y mi oración es que mientras captamos esto, algunas cosas suceden. Número uno, yo oro que esto nos haga maravillarnos y admirar a Cristo, quizás de una forma que nunca lo hemos hecho antes. Que le atesoremos sobre todas las cosas, que le amemos más profundamente y que le adoremos como nuestro Señor soberano. Y número dos, oro que no solo veamos su soberanía, pero también su misericordia. Oro para que seamos tocados por su respuesta de tristeza y misericordia, de una forma que nos haga decir: «Jesús, te amo, te amo. Estoy asombrado por tu misericordia y cómo me soportas». Me puedo imaginar que hay docenas de personas escuchando esto que nunca han expresado tal cosa al Señor Jesús. Y número tres, oro que mientras veamos su belleza y su humanidad y su misericordia, que tratemos de ser como Él, de ser conformados a su imagen, de mostrar misericordia y gracia y compasión como Él lo hace, todo por su gloria. Y ahí nos vamos. Así que comencemos a admirar a Cristo juntos. Una de las cosas que hace que Cristo sea tan admirable y tan diferente que todas las otras personas, lo que le aparte a Él como único, como sin precedente, es que Él unifica en sí mismo tantas cualidades que en otras personas son contradictorias, cosas que nos parecen opuestas. Él armoniza de una forma increíblemente perfecta estos atributos ambiguos. Por ejemplo, la soberanía y la misericordia. Nosotros podemos imaginar la soberanía suprema y poderosa, y nosotros hablamos de esto hace dos semanas. También podemos imaginar la misericordia compasiva y tierna. Pero, ¿a qué persona podemos mirar menos Jesús que combina estas dos cosas en proporciones perfectas? La soberanía poderosa y la misericordia tierna. Bueno, yo le diré dónde. En ningún lado. Ninguna religión, ni el Islam, ni el budismo, ni el hinduismo, ni el secularismo, ni la nueva era, en ningún lugar va a encontrar a una persona como Cristo, o aún una persona que se acerque a Cristo. Por eso Él es tan asombroso y sin precedente. Él unifica las cosas que nosotros no podemos unificar, y sin embargo sabemos que van juntos. Eso es lo que significa ser 100% Dios y 100% hombre, lo cual es Jesús de Nazaret. Así que aquí está Él, el soberano Rey del universo, en este Domingo de Ramos espléndido, llorando. Solo en Cristo se encuentra esto. Y mientras admiramos a Él, queremos que vea conmigo tres puntos en este pasaje con respecto a su soberanía. Primero, en el versículo 37, cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Jesús se había hecho famoso como el hacedor de milagros, y ellos los había recordado. Él había sanado a los enfermos y también a los leprosos con solo un toque de su mano. Él había hecho a los ciegos ver y a los sordos oír y a los cojos caminar. Él había mandado a demonios y les habían obedecido. Él había calmado las tormentas, había caminado sobre el agua, había levantado los muertos y había convertido un poquito de almuerzo en una comida para miles. Ellos recordaron todo esto. Esto era el Cristo que adoraban, el poderoso hacedor de milagros. Así que mientras entraba a Jerusalén este domingo de Ramos, ellos sabían que absolutamente nada podía pararle. Él podía solamente decir la palabra y Pilato perecería y los romanos estarían esparcidos. Él era soberano. Entonces vea el versículo 38. Las multitudes gritaron: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Jesús era un rey, y no solo cualquier rey, pero el único enviado y ungido por el Dios Todopoderoso. Ellos sabían cómo Isaías le había descrito en el versículo 7 del capítulo 9. El aumento de su gobierno y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Un reinado universal que nunca terminará, apoyado por el celo del Dios Todopoderoso. Aquí estaba el Rey del Universo, que hoy día gobierna sobre las naciones y sobre las galaxias, y para los cuales todos los gobiernos y aún el coronavirus son como un grano de arena y un vapor. Y en último lugar, vemos su soberanía en el versículo 40, cuando los fariseos dicen a él que haga parar a la gente. Él responde: «Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán». ¿Por qué? Porque Él va a ser adorado. Todo el diseño del universo es que Cristo sea adorado. Y por eso, si las personas no lo hacen, su creación va a tener que hacerlo. Aún algo tan insignificante como las piedras. En otras palabras, Él es soberano. Cubrimos esto hace 2 semanas, y también lo hemos cubierto en este pasaje de una forma distinta. Así que es irónico y asombroso, entonces, que las lágrimas de Jesús en el versículo 41 muchas veces son usados para negar su soberanía. Uno podría decir: «Mira, Él está llorando sobre Jerusalén porque su diseño para ellos y su voluntad para ellos no se está cumpliendo. Él está quebrantado de corazón porque lo que Él quería que sucediera no está sucediendo. Él deleitaría en su salvación, pero son resistentes y tienen corazón duro. Le van a rechazar y crucificar». Así que sus propósitos para ellos han fracasado. Ellos dicen que los planes soberanos del Dios viviente han sido socavados. Pero este tipo de pensamiento es erróneo, peligroso, engañoso e incapaz de tolerar la ambigüedad que existe aquí. Él puede traer alabanza de las piedras. Así que también lo podría hacer de los corazones endurecidos en Jerusalén, si así lo hubiera querido. Y lo que es más, todo este rechazo y la persecución y la matanza de Jesús no es un fracaso del plan de Jesús, es el cumplimiento de él. Escuchen lo que él dice en Lucas 18, 31 al 33, solo un poquito de tiempo antes de esto. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: «Miren, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas, o sea, planeadas, por medio de los profetas, acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán, y después lo matarán, y al tercer día resucitará». Eso es Jesús hablando. Nada le sorprende. Estas lágrimas no están cayendo porque sus planes han fracasado. Sus planes se están cumpliendo. En las lágrimas, no a pesar de las lágrimas. La traición, el ridiculez, la vergüenza, los escupidos, los azotes, la matanza y mucho más fue planeada y profetizada. En otras palabras, la resistencia, el rechazo, la falta de creencia y la hostilidad no fueron una sorpresa para Jesús. De hecho, fueron parte de su plan. Y él lo dice así. Por eso él dice, mientras lloraba, al final del versículo 42, «Pero ahora está oculto a tus ojos». Recuerden lo que Jesús dijo acerca de sus parábolas en Lucas 8:10. Él dijo: «A ustedes», hablando a los discípulos, «se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan». Dios les estaba entregando a su propia dureza. Fue un juicio, fue su diseño, su plan estaba en camino. La misericordia de Dios es una misericordia soberana. Nosotros sabemos esto, pero el punto que quiero que vean hoy es esto. El Cristo soberano llora por un Jerusalén endurecido de corazón que está pereciendo mientras ellos cumplen su plan. No es bíblico y es incorrecto hacer que sus lágrimas de misericordia sean una contradicción a su soberanía. Jesús era soberano en su tristeza y era triste en su soberanía. Y es a causa de esto que su poder soberano es aún más admirable y más bello. Es la armonía de estas cosas que nos parecen estar en contradicción el uno con el otro, que hace que Él sea aún más glorioso. La misericordia y el poder. Admiramos el poder cuando es un poder misericordioso, y admiramos la misericordia cuando es una misericordia poderosa. Así que mi oración es no solo que veamos y admiramos su soberanía, eso está claro, pero también creo que el Señor quiere que veamos y admiramos la belleza de su misericordia tierna esta mañana, que consideremos la misericordia que Él está extendiendo activamente a cada uno de nosotros, y que Él quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él lo es. Nosotros miramos tres puntos a su soberanía, así que ahora vamos a mirar tres ejemplos o características de su misericordia. Primero, la misericordia de Jesús es tierna. Él, de hecho, siente la tristeza de la situación. Y esto no significa que su plan soberano ha sido socavado en las piedras de la autonomía humana. No. Él es soberano. Solo significa que Jesús es más emocionalmente complejo que nosotros pensamos. Y nuestras mentes finitas no captan bien esta ambigüedad. Es difícil para nosotros captar que Él está en completo control sobre cada aspecto de la creación, gobernando y reinando y viendo todo que todo suceda de acuerdo a su voluntad y su placer. Y sin embargo, simultáneamente, en este caso, Él se entristece. Nosotros pensamos, si yo poseía ese tipo de soberanía, me aseguraría que todas las cosas funcionen de una forma que no me cause tristeza o dolor o quebranto. Eso no tiene sentido. Pero no es hasta que leamos toda la historia que vemos que los planes de Dios son mucho más grandes que su situación inmediata y sus circunstancias inmediatas. Él está trabajando en las cosas de una perspectiva eterna, una que nosotros no compartimos y no somos capaces de captar completamente. Así que Él se siente realmente la tristeza de la situación. No hay duda que hay una paz interior profunda, que Dios está en control y que los propósitos sabios de Dios se van a cumplir. Pero eso no significa que no puedes llorar. De hecho, todo lo contrario. Yo les animaría que oren para que Dios les dé lágrimas. Lloren con los que lloren, ¿verdad? Y por cierto, deberíamos llorar cuando nuestro Padre está llorando. Deberíamos llorar junto con Él sobre las cosas que quebrantan su corazón. Hay mucho dolor en este mundo, mucho sufrimiento aquí mismo, alrededor de nosotros, tanto de cerca como de lejos. Ore para que Dios suavice nuestro corazón y nos ayude a tener un sentimiento tierno como Jesús lo tuvo. Cuando nosotros morimos y estamos parados frente al juez Jesucristo, y Él nos pregunte, ¿cómo sintieron acerca del sufrimiento a su alrededor? ¿Cómo vamos a responder? No creo que vamos a sentir bien al decir, bueno, yo fui muy inteligente. Yo pude ver la verdad en todas las cosas. Yo pude ver cómo ese sufrimiento de aquellas personas fue a causa de su propio pecado o su necedad. ¿Sabe lo que pienso que Jesús diría a eso? Él diría, no les pregunté lo que vieron, les pregunté lo que sintieron. Muchos de nosotros, especialmente los hombres, no queremos pensar en eso. No nos gusta este tipo de cosas emocionales, porque nuestra cultura nos ha criado con este engaño en nuestra mentalidad. Pero Jesús, no nuestra cultura, es quien deberíamos seguir e imitar. Y Jesús sintió mucha compasión por Jerusalén. Su gente escogida, tanta compasión que Él lloró. Solo un par de veces en toda la Biblia vemos que Jesús lloró. Y las circunstancias con respecto a su soberanía son casi similares. Si nosotros nunca derramamos una lágrima por la pérdida de otra persona, deberíamos orar, arrepentir de nuestra dureza y preguntar que Dios nos dé un corazón como Jesús, que es tierna. Y no les estoy condenando, yo soy muy similar a esto. Yo no lloro fácilmente. Y rehúso totalmente hacerlo a menos que esté en la privacidad de mi propia oficina. Así que estoy predicándome a mí mismo. Brian Andrews es más propenso a criticar a la gente tonta que a llorar sobre la gente en necesidad. Y yo lo reconozco. Y no me gusta eso de mí mismo. Así que estoy hablando tanto a las personas que son como yo, o quizás peores, o quizás mejores, no importa dónde usted esté. Y yo digo, en este punto de la misericordia, oremos para que Dios nos dé un corazón tierno, para que nos ayude a sentir la misericordia como Él lo siente. Amén. Otra característica de su misericordia es que Él se negó a sí mismo. No finalmente o de una perspectiva eterna, porque había una gran recompensa a largo plazo, pero fue muy doloroso a corto plazo. En este caso, Jesús fue movido intencionalmente hacia el sufrimiento y la muerte. Él está entrando a Jerusalén con el propósito de ser crucificado. Él lo dijo y lo leímos anteriormente. Subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y lo matarán. Jesús modela esta autonegación perfectamente. Y esta es la manera en que nosotros deberíamos seguirle a Él. Deberíamos dejarle ser la cabeza, dejarle que nos dirige y entonces seguirle, no importa el costo. Nuestra comodidad, nuestra seguridad y el evitar nuestro propio dolor no es la meta. Nuestro ser no es la meta. Deberíamos seguir a Cristo a pesar de estas cosas. Y en último lugar, la misericordia de Jesús trata de ayudar. No es solo que es tierna, aunque lo es, y no es solo que niegue a sí mismo, aunque lo hace, pero en realidad hace cosas para ayudar a la gente. Jesús estaba muriendo en nuestro lugar para que nosotros podríamos ser perdonados y obtener la vida eterna con Él. Eso es como Él ayudó. Había un resultado real y tangible. Así que a la luz de este despliegue maravilloso de la misericordia de nuestro Rey, quiero que respondamos y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo es para mí? ¿Cómo lo estoy haciendo con respecto a los ministerios de misericordia? Las cosas pequeñas, como una llamada telefónica o un mensaje de aliento. ¿Cómo lo está haciendo mi familia? ¿Qué es lo que me mueve en el día de hoy? ¿Hay algo que me está moviendo, me está tocando el día de hoy? ¿O estoy tan endurecido al mundo y al sufrimiento que me rodea hasta el punto que no siento nada? ¿Hay algún movimiento hacia el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la tristeza, que hace que me niego a mí mismo a corto plazo, pero que multiplico mi gozo a largo plazo? Y en último lugar, ¿algún movimiento para que yo derrame todo lo que soy para otras personas? Voy a cerrar compartiendo mi corazón con ustedes. Mi oración para este mensaje es que usted ame a Jesús más, como resultado de esas lágrimas de misericordia soberana. Mírenle a Él. No hay nadie como Él en todo el mundo. Oh, que podríamos ver y saborear la belleza de Cristo en toda su soberanía y misericordia armonizada. Y oh, que mientras le admiramos y le adoremos, que fuéramos cambiados por lo que vemos, para ser personas movidas tiernamente, que neguemos a nosotros mismos y que ayudemos con las necesidades de los demás. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy, Señor, ponemos a descubierto nuestros corazones. Nosotros reconocemos que a veces tenemos corazones duros, corazones de piedra, que realmente no reconocen el sufrimiento y el dolor de los que nos rodean. Señor, oro hoy día que nosotros tengamos el corazón que tú tenías cuando viste a Jerusalén y lloraste, lloraste lágrimas sobre esa ciudad que te habían rechazado. Señor, que nosotros también veamos el sufrimiento de las personas como algo que nos mueve a lo interior, no como algo que es ajeno a nosotros, pero que nosotros tratemos de ayudar en lo que podamos, de negarnos a nosotros mismos y de sentir profundamente el dolor de los demás. Pido que nos ayudes a seguir el ejemplo de Jesús, especialmente ahora, mientras estamos enfrentando esta situación del virus, para que podamos ver a los que están alrededor de nosotros, que están padeciendo necesidad, que están con hambre, Señor, que están necesitando que alguien les muestre misericordia y compasión. Que nosotros seamos las manos y los pies de Jesús en esta situación actual. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.